Pues muy bien, hermanos, hoy el estudio va a ser un poco más interactivo, así es que les ruego que estemos atentos a lo que se va a estar diciendo hoy, a lo que se va a estar tocando el día de hoy, porque como hemos dicho en el estudio pasado, este estudio va a ser explicado desde un punto de vista musical y desde un punto de vista bíblico, así es que las personas que estén practicando los cantos de alabanza, los días domingos que tenemos el día de la adoración y alabanza, hoy va a ser un tiempo en el cual vamos a practicar todos, ¿ok? Y para eso vamos a tener una canción especial que más o menos todos nos lo sabemos, ¿verdad? Para poder ilustrar lo que queremos decir. Vamos a comenzar dando un repaso y diciendo algunas cosas que en el otro estudio no se dieron para su mayor comprensión. El título del día de hoy es La Música de Dios. El otro estudio estuvimos viendo que no toda la música es de Dios, pero hoy vamos a mirar la música de Dios. Y en los estudios pasados hemos visto que la música comenzó ¿dónde, hermanos? En el cielo. Por tanto, no es algo que el hombre inventó, es algo que el hombre más bien posee dentro de su interior, dentro de su propia naturaleza. Al ser creado a la imagen y semejanza de Dios, hemos visto en Job capítulo 38 que Job escribe, cuando Dios se le aparece diciendo, en el versículo 6, dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y esto que Dios está hablándole a Job es antes de que los cielos y la tierra fueran creados. En el versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La respuesta es no, no estaba. Pero, sin embargo, el texto dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Podemos mirar que ya los ángeles estaban adorando a Dios, estaban alabando a Dios antes de que los cielos y la tierra fueran ¿qué? Creados. Por lo tanto, la música comenzó en el cielo y por tanto, la persona que define qué es la música agradable a Dios o no, no son los hombres, es Dios mismo. Segundo, hemos visto que la música es espiritual. ¿Por qué? Porque fue creada, fue diseñada para alabar a un ser espiritual. ¿Y este ser espiritual es quién? Es Dios. Por lo tanto, la música no solamente afecta nuestras emociones, no solamente la música tiene que ver con nuestros sentidos, sino que también es un instrumento o es algo espiritual. Y para eso vamos a ir otra vez a Éxodo capítulo 14 y versículo 30, por favor. Éxodo capítulo 14 y versículo 30. Aquí vemos que estamos viendo un capítulo aquí donde Dios ha liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. Han pasado el Mar Rojo. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 14. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ahora mira lo que dice el capítulo 15, por favor. Dice, entonces cantó Moisés, ¿cuándo? Cuando pasaron el Mar Rojo, cuando miraron que sus enemigos quedaron a la orilla del mar, cuando miraron que Dios realmente los había liberado. Dice en Éxodo capítulo 15, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. La nueva versión internacional dice, el cántico de Moisés, entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico. La Biblia textual dice, entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico. Significa, cantaron fuertes, pero unánimes. Entonces quiere decir que este canto que cantaron no fue desorganizado, sino que llevaba un orden. Por eso la nueva versión internacional dice, entonaron un qué, un cántico. O sea que no es que cada persona cantó por su lado lo que quiso, sino que al unísono ellos compusieron, entonaron una canción. Y esto es importante. Y mira lo que dice en el versículo 1 de Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿De qué está hablando? Está hablando de algo que Dios había hecho hace unas horas o hace unos minutos atrás. Y mira lo que dice el versículo 2, y este es el que nos interesa. Dice, Jehová es mi fortaleza. Aquí se refiere que Dios es la fuente de la fuerza de ¿quién? De todo Israel. Porque vemos que Moisés está entonando este canto con los israelitas. O sea, todo el pueblo, toda la gente, Moisés los incitó a cantar algo que Dios había hecho con ellos hace unas horas o un tiempo atrás. Y lo primero que ellos reconocen es que la fuente de su fuerza es ¿quién? Es Dios, porque ellos eran esclavos por ¿cuántos años? 400 años. Por ellos mismos no pudieron salir. No fue su capacidad mental, no fue su destreza, fue el poder de Dios que se manifestó a través de los milagros y a través de las señales que Moisés había hecho de parte de Dios. Y lo primero que hacen al mirar que sus enemigos están quedaron postrados, quedaron muertos, y ellos pasaron en seco, y los que se los tragó el mar no fueron los israelitas, sino que fueron los egipcios, y ellos sobrevivieron a ese cruce del Mar Rojo. Lo que hace Moisés es que reúne al pueblo, reúne a el pueblo de Israel y comienza diciendo, Jehová es mi qué, es mi fuerza, es mi fortaleza. Eso se refiere entonces que la fuerza, la energía, la fuente de esa fortaleza de los israelitas era Dios. Pero también dice, y mi qué, y mi cántico. Y esta palabra cántico en el hebreo significa música instrumental. Por implicación, alabanza, canción o cántico. Según el diccionario hebreo bíblico de Moisés Chávez, dice que esto se puede traducir como mi canción es ya o mi poder es ya. Si tú ves los comentarios de la Biblia, Holman dice que es los dos. La fuerza de mi canto es Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuente y la razón de por qué Moisés cantaba era ¿quién? Era Moisés. La fuente que le inspiraba a cantar a Moisés era ¿quién? Era Dios. No está diciendo, voy a cantar a Dios. Está diciendo que la razón por la cual está cantando es ¿quién? Es Dios. La fuente por la cual él puede cantar es Dios. O sea, Dios es la música ¿de quién? De Moisés. Y esto es interesante, porque quiere decir que entonces la música, y aquí se refiere a una música instrumental, el canto, ¿de dónde proviene? De Dios. Entonces, ¿Dios es musical? Sí. La razón por la cual Moisés prorrumpe en adoración y alabanza, la fuente de su adoración, la fuente de su alabanza, de su música, de su canto, ¿es quién? Es Dios. Entonces, ¿de dónde procede la fuerza del pueblo de Israel? De Dios, porque dice Jehová es mi qué. ¿Y de dónde procede el canto de los israelitas? De Dios. Por tanto, ¿Dios es musical? Sí. Y la música fue diseñada para alabar a un ser qué. Espiritual. Por eso Moisés dice, Jehová es mi cántico. Eso es interesante. Y dice, y ha sido mi salvación. Mientras los egipcios fueron tragados por el agua, ellos experimentaron la salvación de Dios de ser librados del mar y de los egipcios donde habían sido esclavos por 400 años. Entonces ellos en este canto están reconociendo tres cosas. que la fuente de su fortaleza es ¿quién? Es Dios. La procedencia, la razón, la causa, la fuente de su canto es ¿quién? Es Dios. Y tercero, la fuente de su salvación es ¿quién? Es Dios. Ellos han sido liberados. Y tres cosas reconocen, no es por mis fuerzas, Jehová es mi qué. Y la razón de mi canto es ¿quién? Es Dios. ¿Y por qué canto? Porque Jehová también es mi qué. Es mi salvación. Entonces vemos que la música procede de Dios. Y la música, la razón por la cual el pueblo debe de cantar es porque Dios debe de ser la fuente de inspiración de su propio canto. Dice, este es mi Dios. ¿Cuál? Aquel que me sacó, aquel que me liberó, aquel que me salvó. Y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Y sabes qué es lo que dice en Éxodo capítulo 3 y 4? Esta señal vas a tener que yo estoy contigo. Cuando tú liberes al pueblo de Israel. Y una vez que él ve la mano de Dios, que Dios realmente ha liberado al pueblo de Israel que había estado esclavo por 400 años, ¿qué es lo que hace? Reúne a todo el pueblo para entonar un qué. Un canto diciendo, Dios es mi fuerza, Dios es la razón de mi canto y Dios es mi qué, es mi salvación. ¿Sí ves? Entonces la procedencia de nuestro canto es ¿quién? Es Dios. La fuente de nuestro canto es ¿quién? Es Dios. Y la música procede entonces ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, la música es espiritual porque fue creada y diseñada para adorar y alabar y a cantar a un ser que espiritual. Ahora bien, vayamos a 2 de Reyes, por favor, capítulo 3, versículo 14. Para las personas que no tengan tanto contexto de esto, cuando Salomón se desvió, bueno, cuando David pecó, Dios le prometió que le iba a dividir su reino. ¿Cuántas tribus había, hermanos? 12. Pero Dios, a consecuencia del pecado de David, dijo que su reino iba a ser dividido. Pero no fue dividido hasta en los días que Salomón murió. Salomón se entregó a las pasiones. Salomón edificó altares a ídolos falsos, a dioses falsos. Y por tanto, Dios le dividió el reino. Y 10 tribus se fueron con un esclavo. Que se repartieron a un esclavo de Salomón que se llamaba Jeroboam, y 2 tribus le quedaron al hijo de Salomón, que es Roboam. Pon atención, eso es importante. Entonces, en 1 de Reyes, 2 de Reyes, vemos ya no un reino unido, sino un reino dividido. 2 tribus se quedaron en el reinado del sur, y 10 tribus quedaron gobernadas por otra persona que es Jeroboam. Jeroboam apostató. Jeroboam blasfemó a Dios. Cambió muchas de las instituciones que Dios había establecido. Y por tanto comenzó a fabricar dioses falsos. Edificó altares donde Dios no les había dicho. Y por tanto hizo que todo ese pueblo se desviara. Después tenemos al rey Acaz. Este rey Acaz se casó con su esposa. ¿Cómo se llamó su esposa? Jezabel, muy bien, hermano. Y ella introdujo la adoración ¿a quiénes? A los Baales y a Astarte o Astarot, ¿sí o no? Tanto así que había 400 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes ¿de quién? De Acera. Y Elías lo confrontó a Acaz, a todo el pueblo, diciendo hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos. Pero después viene su discípulo de Elías. ¿Quién es su discípulo de Elías? Eliseo, que es el segundo profeta después de ¿qué? De Elías. Y ahora Elías lo manda llamar Joram, que es el segundo hijo del rey Acaz. Y este Joram también está reinando en el reinado del norte. Él quitó algunas cosas idolátricas, pero aún permaneció en los pecados de sus padres. Y mira qué es lo que pasa en 2 de Reyes capítulo 3 y versículo 14, cuando Joram viene a Eliseo a pedir dirección de parte de Dios. Mira lo que dice. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat. Y Josafat era el rey de Judá, o sea, aquel que reinaba en el reinado del sur. Dice: no te miraría a ti. ¿Quién es ti? Es el rey Joram, que reinaba en el reinado del norte. ¿Están entendiendo aquí? Ahora, watch this. Ni te viera. Entonces vemos que aquí Eliseo tiene algo contra el rey del norte, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él ha desviado al pueblo de Israel, lo ha inducido a la idolatría, lo ha inducido a pecar. Y Eliseo, cuando ve a Joram, ¿qué es lo que dice? Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti. ¿Crees entonces que Eliseo está contento o está molesto? Está molesto. ¿Cómo crees que está su espíritu entonces? Su espíritu está agitado. Eso es importante para entender ese versículo. Dice: ni te viera, mas ahora traedme un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Alguien que toca un instrumento de cuerdas. Es lo que significa. Entonces, para que Eliseo pudiera darle una profecía a Joram, le dice: ve y tráeme un músico. Y mira lo que dice el versículo 15 después. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos revelación divina. ¿La mano de Dios vino sobre quién? Sobre Eliseo. Pero también tenemos otra cosa. ¿Y cuál es la segunda cosa? La música. ¿Sí o no? Está diciendo Eliseo: ve y tráeme un músico. Y mientras el tañedor, el músico, ¿qué es lo que hacía? Tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Entiendes cuál es el contexto? Tenemos a Eliseo molesto con el rey Joram, porque es un rey que ha desviado a muchos de los israelitas, ha introducido cosas idolátricas, su corazón no es recto delante de Dios, y ahora él viene a pedirle dirección a Eliseo, y Eliseo dice: si no respetase a Josafat, al rey del norte, ni siquiera te miraría a qué. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual manda a traer un tañedor o músico? Para que su espíritu se quede. Se calme. Él pueda estar sosegado para poder escuchar la voz de quién. La voz de Dios. En el hecho de que los profetas hicieran uso de música en la profetización, no quiere decir que la música era lo que los inspiraba o que de la música viniera la revelación de Dios. Sabemos claramente por las escrituras mismas que los profetas recibían la revelación divina con o sin música. La Biblia enseña que la fuente de inspiración de los profetas es el Espíritu Santo y no la música. Los profetas no usaban la música para entrar en trance o perder el control, o como los agoreros y adivinos de aquella época, sino todo lo contrario. La música era empleada para que el profeta estuviera más sensible a la voz de Dios. Nunca se debe pensar que la música es la que traía la revelación a los profetas, sino que la música era aquel instrumento que disponía al alma del profeta a la comunión con Dios. Era lo que preparaba el corazón del profeta para estar en un estado de ánimo pasivo, tranquilo, sereno, y así estar más alerta para escuchar la voz de Dios. Es por eso que Eliseo manda a traer un ¿qué? Un músico. ¿Cómo está su espíritu antes de que él reciba la revelación de Dios? Está agitado. Está molesto. Y por eso dice: tráeme un ¿qué? Un tañedor, un músico. El punto aquí es que Eliseo quiere estar tranquilo. Quiere entrar en adoración a Dios para que mientras esté en la comunión con Dios, Dios le pueda ¿qué? Revelar algo. Y es por eso que dice: mientras el tañedor tocaba, ¿qué es lo que pasó? La mano de Jehová vino sobre él. Pregunta. ¿La música entonces juega un rol importante? Sí. Y no debe de llevar al descontrol. Aquí el tañedor es para que calme al espíritu ¿de quién? De Eliseo. Y hoy en día tenemos lo contrario. Muchas iglesias carismáticas dicen que para que Dios se manifieste, ¿qué es lo que debe de haber? Ruido, debe de haber descontrol. Y es el descontrol lo que Eliseo quiere evitar. Es el no tener ese espíritu agitado o molesto. Él quiere estar en comunión con Dios y sabe que al tener ese espíritu agitado, molesto, descontrolado, le va a impedir escuchar la voz de quién. Lo que él quería es entrar en una forma en la cual él pudiera adorar a Dios, él pudiera empezar a glorificar a Dios con un espíritu sereno, con un espíritu calmado. Y mientras el tañedor o el músico comenzaba a tocar y el espíritu de Eliseo comenzó a estar sereno, es entonces cuando la mano de Jehová vino sobre él. ¿Qué significa? O sea, Dios le reveló algo. Ahora bien, lo que sí es importante notar aquí, en estos pasajes tocante a la música, es que aunque la música no traía la revelación al profeta, en cambio, sí hacía un vínculo espiritual en el estado de ánimo del profeta y la presencia de Dios sobre él. O sea, la música sí crea o ayuda a tener una conexión entre el espíritu del creyente con la presencia de Dios. Tanto es Dios revelando su voluntad mientras se toca o se canta, tanto es el profeta recibiendo el mensaje mientras se toca o se canta. En el caso de Eliseo, la escritura dice, mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre él. Hay otro ejemplo que está en Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, cuando Dios escoge a Saúl a través de Samuel. Y mira lo que dice Primera de Samuel 10:5. Mira lo que dice. Y cuando entres allá en la ciudad, le está diciendo Dios a Samuel, a Saúl, perdón. Dice, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. ¿Estamos ahí? Voy a esperar a que todos lo tengan. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, ¿y ellos qué? Otra vez tenemos el vínculo de la música y la profetización. Vemos que la razón por la cual los profetas recibían la revelación de Dios no era por la música, era a través del Espíritu Santo, pero la música juega un papel ¿qué? Importante. Por eso decimos que la música es espiritual. Si Dios hace acto de presencia en medio de la música y se reveló a Eliseo mientras se tocaba, esto nos debe de llevar a ser cuidadosos con el tipo de música que tocamos en el tiempo de la alabanza. Recordemos que cuando estamos en el tiempo de la adoración y la alabanza con música, no solo Dios hace acto de presencia en la congregación, Él está dentro de nosotros cuando le cantamos. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando elevamos nuestra voz, cuando la música está sonando, Dios está allí con nosotros recibiendo esa alabanza. Si está de acuerdo a su voluntad, de lo contrario solo seremos nosotros teniendo manifestaciones de nuestra propia carne que nada tienen que ver con la presencia de Dios. Por eso es importante cuidar la forma en que alguien toca, la música que se toca, porque o Dios hace actos de presencia o nos lleva al control y lo único que vamos a experimentar es nuestras reacciones carnales. En Salmo 22:3 no vayan, pero escuchen lo que dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios es santo y él habita entre esa que alabanza. Es por eso que hemos dicho que la música es espiritual. En tercero hemos visto que la música es un lenguaje. ¿En qué parte lo vimos, hermanos? ¿Se acuerdan? Primera de Corintios capítulo ¿qué? Capítulo 14, donde Pablo hace una comparación entre la música y el hablar en ¿qué? El hablar en lenguas. Y la palabra que utiliza para las dos comparaciones o para dos cosas es la palabra griega fone, sonido. La palabra fone se traduce como sonidos, pero también se traduce como idioma, ya que tanto el instrumento y la lengua se utilizan para producir sonidos, para comunicar algo que es un lenguaje o es un idioma. Entonces, tanto el tanto el lenguaje o la gramática de algo o las letras comunican un lenguaje y tanto los instrumentos también comunican un lenguaje. Y hemos visto en el estudio pasado que la música puede comunicar algo sensual o la música puede, proyectar o puede transmitir un mensaje de descontrol. Hoy vamos a mirar en el siguiente punto el discernimiento del espíritu de la música. Y aquí nos vamos a quedar con un poquito más de tiempo por lo que vamos a mirar y va a ser algo muy práctico. Vamos a discernir el espíritu de la música. Y con lo primero que vamos a empezar es el principio de la música cristiana. Y esto sí quiero que lo noten. ¿Cuáles deben de ser los principios de la música cristiana? Primero, la música debe de reflejar la naturaleza de Dios. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo podemos nosotros discernir qué música es de Dios y qué música no es de Dios? Pues primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que la música debe de reflejar la naturaleza de Dios. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Y aquí no vamos a dar todos los versículos porque más bien va a ser un resumen para que podamos tener algo práctico más adelante. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanitos? Isaías 6, versículo 1 al 3. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuáles las voces que daban estos serafines? Santo, Santo, Santo. Y esto es alabanza. Esto es adoración. Y vemos que esta adoración y esta alabanza que sale de las bocas de los serafines es conforme a la naturaleza ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, la música, la alabanza debe de ser ¿qué? Santa, porque tiene que reflejar la naturaleza ¿de quién? De Dios. Ahora bien, vamos a hacer algo muy sencillo, algo muy práctico. Dígame qué es lo contrario de santo. ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Qué es lo contrario de santo?
Impuro.
Impuro, exactamente. ¿Qué algo más sería contrario a la santidad? Pecado, exactamente. ¿Qué otra cosa podría ser contrario a la santidad de Dios en el sentido moral? ¿Qué otra cosa? Si yo les dijera a ustedes, ¿algo inmoral sería algo santo? No, es lo contrario de qué. De ser santo. Segundo, si yo les dijera, ¿algo perverso sería algo santo? No. Si yo les dijera, ¿algo sensual es santo? ¿Sí ves? Entonces, si tocamos música sensual, ¿refleja el carácter de Dios? Y si cantamos música inmoral o que nos lleve a la inmoralidad, ¿eso sería reflejar el carácter de Dios? No. Si puedes mirar que solamente con saber quién es Dios, vamos a cortar con mucha música que no representa su qué, su naturaleza. Si de la boca de los serafines sale qué, santo, 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 de la nuestra debe de salir lo mismo. Entonces, cualquier cosa que sea sensual, cualquier cosa que sea perversa, cualquier cosa que me impulse a la sensualidad, yo sé automáticamente que esa no es una música que le agrada a quién. ¿Por qué? Porque es contrario a su qué, a su santidad y a su naturaleza. La palabra santo tiene diferentes significados. Y voy a dar un ejemplo. Santo significa algo separado. O sea, algo que es santo está separado de los demás. Santo puede significar algo único, o sea, no hay nada como tal cosa, por lo tanto es santo. Santo también puede significar algo apartado o exclusivo para algo. O sea, esto no lo voy a tocar, no lo voy a usar, porque lo tengo apartado, consagrado exclusivamente para algo. Santo en lo moral significa puro, lo que ustedes han dicho, sin mancha o sin contaminación. Y todas estas definiciones se aplican a Dios. ¿Por qué? Dios es santo porque Dios es el único en su clase. Dios es verdadero, Dios es trascendente, Dios está por encima de todo lo conocido y de toda escala. Dios es el creador y nosotros somos su ¿qué? Su creación y por tanto Él es santo porque Él es único. Su posición es única y distintiva de toda su creación. Dios es totalmente diferente a todo lo creado. Isaías 5:16, Isaías 57:15 y 1 Samuel 2:2. Dios es esencialmente santo por sí mismo. Esto quiere decir que nadie lo hizo santo. La santidad de los ángeles no es igual a la santidad de Dios en el sentido de que Dios es santo por naturaleza. Y los ángeles son santos porque Dios otorgó el don de su santidad hacia ellos. Los ángeles son santos por estar sujetos a la voluntad de Dios y Dios no está sujeto a la voluntad de nadie, solamente de sí mismo. La santidad como devoción a Dios. Hemos visto que también la santidad es consagrar a algo. Y en el Salmo 99:5 dice, exaltar a Jehová nuestro Dios, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. ¿Qué es lo que debe hacer la gente? ¿Debe exaltar a quién? A Jehová. Y después dice, postraos ante Él, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Entonces, porque Dios es santo y Él es el único, ¿quién va a recibir toda la gloria? Dios. ¿Quién va a recibir toda la alabanza? Dios. Es por eso que el texto dice, exaltar a Jehová nuestro Dios. Y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Él es el único que debe de recibir todo eso. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y tercero, Dios es santo porque es un ser moral. O sea, es puro sin culpa. Esto quiere decir que Dios es sin mancha, es sin defecto, es luz y es perfecto. La santidad de Dios en la moralidad da a entender que Dios es recto en sí mismo en todo lo que hace y procura siempre lo bueno. Dios es lo contrario de todo lo malo, es separado del mal, no tiene nada que ver con el mal. Dios no puede ni es tentado por el mal. Según 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay tinieblas en qué. En Él. La Biblia dice en el libro de Santiago 1:13 que Dios no es tentado por el mal. ¿Por qué? Porque Él es la definición de lo que es santo. Entonces Dios es santo porque es único. Dios es santo porque Él es consagrado. Solamente a Él se le merece toda la gloria. Y Dios es santo porque es un ser puro moralmente. Entonces, ¿cómo debe de ser su alabanza? Su alabanza debe de ser ¿cómo? Santa. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 29 y versículo 2. Salmo capítulo 29 y versículo 2, por favor. Mira lo que dice el texto en el Salmo 29 y versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Estamos ahí, hermanos? Adorad a Jehová en la hermosura de ¿qué? De la santidad. Nótate que si Él es el único en su clase, si Él es el creador y Él es el consagrado por excelencia, por tanto a Él se debe toda la gloria y Él es el santo por naturaleza, o sea, en Él no hay pecado, sino que es la definición de lo que es santo, Él debe de ser adorado en la hermosura de su santidad. O sea, su alabanza, su adoración, la música que se toca, no debe de ser algo contrario a su naturaleza. No debe de ser algo contrario a lo que Dios es. Si Dios es santo, dice el texto, dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, si tal música me impulsa a bailar de una manera sensual, a mover las caderas de una manera sensual, a perder el control en la alabanza, o al ser algo tan meloso, sensual, Esto debe de ser rechazado por la iglesia porque no está representando, no está reflejando el carácter de quién. De Dios. Si Dios es santo, entonces la música me debe de llevar a eso. La música debe de reflejar lo que Dios es. Esto significa que la música de adoración debe de usarse especialmente y exclusivamente para Dios. ¿No les ha pasado o no han visto o quizás alguno de ustedes todavía lo hace? Mientras yo estoy platicando con el vecino o tengo una fiesta en mi casa o estoy discutiendo con mi pareja o vengo en el carro manejando, vengo pensando cosas que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios, lo cual ya es pecado, pero aún tengo todavía una canción de fondo que está diciendo, Jehová es mi guerrero. Mientras acá las personas están comiendo, la persona que va en el carro va pensando otras cosas que no tienen nada que ver con adoración a Dios, pero lleva de música de fondo algo que solamente se debe de usar para el uso exclusivo. ¿Para quién? Para Dios. Eso es minimizar la adoración a Dios. ¿Cuántas veces han visto los serafines aquí que están haciendo otra cosa más que decir qué? Santo, santo, santo. Entonces, si yo tengo una fiesta, la música de adoración no es música de fondo. Si tú vas a tener unos 15 años en tu casa, un aniversario, y la gente va a estar comiendo ahí y vas a tener música de fondo acá, eso no es que glorifica a Dios, deshonra a Dios. Porque esa música debería de ser para adorar a quién. O sea, por eso debe de ser santa, debe ser exclusiva, debe de ser separada. Si yo quiero adorar a Dios, voy a poner una canción de adoración el momento que yo esté a solas. Me voy a arrodillar y voy a adorar a quién. A Dios. Pero si estoy lavando los trastes y limpiando la casa y ni siquiera por aquí tengo en mente adorar a Dios en el sentido audible, en el sentido verbal, entonces yo tengo que apagar eso. Porque en ese momento yo no estoy adorando a quién. Lo peor de todo, estar discutiendo con tu pareja, teniendo la música de fondo acerca de que Dios es santo. Puedes mirar que muchas veces nos afecta lo que venimos acarreando del mundo, porque en el mundo teníamos música norteña y música de cumbia ahí de fondo mientras vienes platicando. Ahora podemos tener la errónea idea que es lo mismo con la adoración a Dios. Para que no me aburra, voy a poner música de adoración. No, esa música no es para ti, es una música santa, es una música consagrada. ¿Para quién? Para Dios. Solamente imagínate escuchar una canción donde toda la congregación debería de estar levantando sus manos y teniendo como meta, como propósito, como objetivo adorar a Dios. Y minimizarle, poner en tu carro mientras estás pensando en qué es lo que vas a comprar para el lonche, eso es algo totalmente contrario a lo que significa la palabra santo. Entonces no estoy diciendo que es malo escuchar música de adoración a Dios, sino que se debe de tocar y usarse por los motivos ¿qué? Correctos. La música de adoración no es para cuando estás estudiando. La música de adoración no es para cuando estás haciendo cosas seculares. Tiene que ser exclusiva. Si vas a adorar a Dios, hazlo. Si realmente le estás poniendo atención, si realmente estás cantando a Dios, si realmente estás adorando a Dios, entonces ponla. Pero si estás haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con adoración, no lo hagas. Entonces la música debe de ser exclusivamente para Dios y no debe de ser o tener la música como algo común y corriente. La música entonces debe de apartarse para la adoración exclusiva a Dios, debe de utilizarse con ese propósito. Debe de haber una diferencia entre la música del mundo y la música de Dios. Y por lo tanto, no se debe de mezclar con ritmos, sonidos que promuevan la sensualidad, perversión, inmoralidad. Por tanto, la música no debe de ser sensual o que impulse a la sensualidad. Y el día próximo lunes vamos a traer algunos de los ejemplos para que ustedes puedan mirar y puedan diferenciar por ustedes mismos qué música es sensual y qué música es santa. Cualquier cosa que me haga menear de una manera incorrecta, cualquier cosa que me haga sentir algo que no sea de acuerdo a la naturaleza de Dios, yo tengo que apagar ese tipo de música. Y segundo, la música debe de reflejar la palabra de Dios. El segundo punto, la música debe de reflejar la palabra de Dios. La música y el canto debe de cantarse y tocarse con talento. Y hoy lo vamos a mirar. La música se debe de cantar, o la música y el canto debe de cantarse y tocarse con talento y de una manera correcta. ¿Cuántas veces hemos escuchado en algunas iglesias diciendo, es que no me sé muy bien la letra, o es que no me sé muy bien el canto? Pues como sea, que al cabo es para quién. Que al cabo es para el Señor. ¿Qué es lo que estamos diciendo indirectamente? Que a Dios acepta y a Dios se le debe de tocar como sea. Y la Biblia dice lo contrario. Dice que la música y el canto debe de cantarse y tocarse con talento y de una manera correcta. De una manera clara y precisa, porque la música y el canto deben de reflejar la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 33, por favor. Salmo capítulo 33, versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Nótate que lo primero que debe de haber en el corazón del hombre es integridad. Después dice, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. La palabra decacordio significa un instrumento de 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevo. ¿Y cómo después dice? Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Nótate que esto lo manda la palabra de Dios. Está diciendo, cantadle cántico nuevo y háganlo bien. La Biblia NET dice, sing to him a new song. Play skillfully. O sea, with skills. En la Biblia, la NIV dice, cántenle una canción nueva, toquen con destreza. ¿Eso significa que tienes que aprender a cantar? Sí. Y si dices tú, ¿y cómo voy a empezar a aprender a cantar? ¿Sabes cómo? Practicando. Y todos los domingos, y cada vez que prendas una canción o pongas play a una canción de adoración, es momento de alabar a Dios. Es momento también de ¿qué? De practicar. Porque Dios está diciendo aquí que debemos de cantar y hacerlo bien. Ahora, ¿por qué el salmista, se cree que es David, dice esto? ¿Por qué debemos de cantar con arte? ¿Por qué debemos de tocar con destreza? ¿Por qué debemos de tocar skillfully? Mira lo que dice el versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra recta es la palabra yashar, que significa, o dice aquí el texto del diccionario Vine, dice, predomina en pasajes poéticos y se usa idiomáticamente hacer lo que es recto. El diccionario de Moisés Chávez dice que significa recto sin curvas, recto éticamente. Solo reflexionemos en esto, en este punto. El salmista está diciendo que la música debe tocarse a la altura de la fidelidad, perfección y veracidad de las palabras de Dios. Así como la palabra de Dios es, así debe de ser la música ¿para quién? Para Dios. Y esto es un challenge even for us. Esto es un reto aún para los músicos. ¿La palabra de Dios tiene errores? ¿La música tiene que tener errores? No. ¿La palabra de Dios es recta? Sí, por lo tanto, la música debe de ser perfecta. Sí, entonces ves lo que el salmista está diciendo. Está diciendo, cántenle a Dios un cántico nuevo y hagan lo que bien, porque recta es la palabra de Dios. Entonces, el creyente debe de cantar de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo sé que la palabra de Dios es verdad, yo no voy a hablar cosas que son mentiras. Si yo sé que la palabra de Dios es perfecta, voy a tratar de cantar de la manera más perfecta posible. Me voy a esmerar a que así como yo cante, sea al nivel de la palabra de Dios. Entonces, las canciones deben de tocarse con destreza, de una manera correcta, sin errores, clara y con excelencia. De parte de los músicos y cantantes debe de participar en la música y en la dirección del canto tienen que ser aquellos que tienen la habilidad y destreza y conocimiento para servir en esa área. Solamente abre tu Biblia en 1 Crónicas, capítulo 15, versículo 21, por favor. 1 de Crónicas, está en el Antiguo Testamento. 1 de Crónicas, capítulo 15, versículo 21. Matatías, Elifeleú, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas como afinadas. Eso es lo primero que debe de tener un músico. Tiene que tener afinado su qué, su instrumento. Nótate. Y esto, otra vez, no es algo fuera de lo común. Es lo más lógico. Es lo más común que debe de haber dentro de la música. Lo primero que debe de existir dentro de los instrumentos es que deben de estar afinados en un cierto tono. Entonces, desafinados es algo incorrecto. Dice, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Todas estas arpas estaban afinadas a esa misma octava, a ese mismo tono. Versículo 22. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido que en ello. Por eso el salmista dice, y aquí otra vez, by the way, es David poniendo a estas personas a hacer eso. Y es David el que escribe el Salmo 33 diciendo, cantar un cántico nuevo y háganlo bien. Y él escoge a estos levitas diciendo, esas personas van a tocar, ¿por qué? Porque estos fueron escogidos para el servicio del templo. Y dice, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Entonces los músicos lo deben de hacer bien y tienen que tener al menos el entendimiento. Las personas que tengan skills para hacer eso deben de estar en ese lugar. Y muchas veces podemos escuchar como la hermanita trae un coro, ¿no? No sabe de canto, no sabe de música, pero la hermana tiene que traer un canto, ¿no? Y en lugar de que se escuche que está cantando, se escuchan un montón de coyotes aullando, ¿no? Y otra vez, escúchalo. Esto no significa que las personas comunes y corrientes no pueden cantar a Dios. Esto significa cuán importante es para Dios que cantemos bien. No eres inexcusable para decir, oh, yo no sé cantar. Practica. Cada vez que todos los domingos cantamos, a veces hasta los viernes cantamos, ¿cómo vamos a comenzar a ser mejores cantantes? Practica. Y mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 25, por favor. Y con esto vamos a dar una pausa para poder introducir el canto que vamos a cantar el día de hoy. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos 6 al 7. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto, significa enseñados, para Jehová. Todos los aptos o los hábiles fueron 288, versículo 8, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el qué. ¿Se viste? Si no sabes tanto cantar, pégatele a alguien que sepa cantar. Pero el punto es que todos comencemos a cantar a Dios. No hay excusa. Nótate que esas personas no nacieron cantando, fueron instruidos, fueron enseñados. Entonces, ¿cómo debe de ser la alabanza a Dios? Debe de ser santa. Y debe de ser de acuerdo a la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Y vamos a dar una introducción a un canto que vamos a cantar el día de hoy, para que puedan ustedes discernir cuál es el espíritu de la música. Hemos visto que tal música no me debe de llevar a la sensualidad, porque Dios es ¿qué? No debe de llevarme a la perversión o a la inmoralidad, porque Dios es ¿qué? El Dios es santo. Ahorita vamos a escuchar solamente la introducción del canto para que veas dónde debemos de comenzar a cantar. ¿Por qué debemos de saber esto? Porque debemos de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque recta es la palabra ¿de quién? De Dios. Y las personas que tocan deben de tocar aquellas personas que tengan la habilidad para poder tocar. Así es que vamos a darle unos minutitos a la hermana que solamente nos dé la introducción. ¿Entramos nosotros?
Me dice el Salvador, es poco tu poder.
¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Vieron que hay una introducción? Esta introducción, por eso se llama introducción, porque nos introduce al canto. Entonces, esa introducción se debe de tocar siempre para que sepas cuándo vas a qué. Si la hermana que está tocando el día de hoy da una introducción diferente, ¿vas a saber cuándo vas a empezar a tocar? ¿No? Y eso es lo que vamos a mirar en el siguiente punto. Anótalo. El tercer punto es que la música debe de reflejar el carácter de Dios. La música debe de reflejar el carácter de Dios. Hemos visto que la música debe de reflejar la naturaleza de Dios. ¿Y la naturaleza de Dios es qué? Es santa, por lo tanto, no debe de ser sensual, no debe de ser perversa, no debe de ser inmoral. El segundo punto, hemos visto que la alabanza, la música debe de reflejar lo que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es recta y por tanto se debe de cantar bien. Y el tercer punto es que la música debe de reflejar el carácter o la personalidad de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 14, ya lo hemos visto, ¿sí o no? Pero vamos a mirarlo en su sentido aplicado durante la alabanza y durante el culto congregacional. Hemos visto en 1 Corintios 14 que el apóstol Pablo hace una analogía entre la música y el hablar en lenguas, entre la lengua y un instrumento inanimado que produce un fone, que es sonido, idioma o lenguaje, o sea que comunica algo. ¿Cuál es esa analogía que Pablo ha dicho? La flauta, la cítara y ¿qué? La trompeta. De manera que, mira lo que dice el versículo 7, por favor. 1 Corintios 14, 7. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo tenemos? Dice, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, es un instrumento de aire, o con la cítara, es un instrumento de cuerdas? ¿Qué es la palabra cítara? Según el diccionario Vine, es la palabra griega guitarra, de donde procede la palabra castellana cítara y también la palabra guitarra. Denota una lira o arpa. La describe Josefo como un instrumento de 10 cuerdas, de 10 cuerdas tocada con una uña o plectro. Habría un instrumento más pequeño que se tocaba con la mano y se menciona en 1 Corintios 14, 7, que es ese versículo. Entonces Pablo está diciendo que tanto un instrumento inanimado y tanto la lengua comunican un fone. Y si este instrumento no da distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Por eso dice, si no diera distinción de voces. La palabra distinción significa un enunciado o una nota musical de un instrumento. El diccionario Thayer dice musical sound, whether vocal or instrumental. Entonces, cuando el texto dice si no diere distinción, a eso se refiere. se refiere a no dar una clara distinción o definición al momento que la cuerda vibra o el aire sale del instrumento comunicando el tono o sonido. O sea, si tal instrumento al momento de tocarse no comunica una nota clara y precisa, Pablo reitera, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Por tanto, el instrumento debe de comunicar algo claro, debe de comunicar algo preciso. Y le voy a invitar a mi hermana que toque ahora la misma introducción bien y en la segunda dé un sonido incierto para que ustedes puedan mirar la diferencia. ¿Puede tocarlo bien, hermanita? ¿Dónde empezamos?
Me dice el Salvador, es poco tu poder.
¿Hasta ahí? Porque ella ha dado un sonido claro y una introducción clara, sabemos lo que está tocando y nos podemos preparar para cantar lo que debemos de qué, de cantar. Ahora voy a decirle a la hermana que haga un esfuerzo por equivocarse y que dé ahora lo contrario de tocar algo claro. Por favor, hermana. ¿Escucharon? Hasta ahí. Se escuchó muy bonito, ¿verdad? No. ¿Ves que con tan solo unas notas que no están bien, ya no se sabe lo que se está ¿qué? Tocando? Y si no se sabe lo que se está tocando, es algo confuso. No se distingue. Y por tanto, si no se distingue, ¿cómo se va a saber lo que se está ¿qué? Tocando? ¿Ves que la música es un lenguaje? Te prepara para algo. Te comunica algo al igual que el hablar en lenguas. Y Pablo está dando una analogía. Si tal instrumento, sea una flauta, sea una guitarra o sea una trompeta, si no explican bien lo que quieren decir cuando se está tocando, ¿quién va a saber lo que se está tocando? Y mira lo que dice en el versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Ves que la trompeta aquí tiene que tener un sonido que es común, que es algo que siempre aquellos guerreros o soldados estaban acostumbrados a escuchar para prepararse para la guerra o no? Y si tal trompeta daba un sonido, según el diccionario léxico griego español Atugi, dice no claro, no manifiesto, que no se deja ver, invisible, secreto, oculto, incierto, desconocido, algo errado está diciendo. ¿Quién se va a preparar para la batalla? Y ahora nosotros. Si yo le vuelvo a decir a la hermana que vuelva a tocar de una manera incorrecta, fíjese cómo van a saber ustedes cuándo van a empezar a cantar. ¿Pueden tocar de una manera incorrecta otra vez, por favor? Ahí. ¿Ves que no sabes cuándo vas a entrar? ¿No entiendes cuándo entrar? Porque hay notas que están incorrectas. Ahora, si yo le digo a la hermana que por favor toque de una manera correcta, y vamos a mirar dónde vamos a empezar. Por favor, hermano.
Salvador, es poco tu poder.
¿Hasta ahí? ¿Ves que todos podemos entrar? Porque el sonido es claro, el tono es correcto y por tanto nos está anunciando, nos está diciendo cuándo vamos a cantar y cuándo no. Y la Biblia dice que debemos de cantar bien, porque recta es la palabra de Jehová. Por lo tanto, nos dice lo siguiente tocante al hablar en lenguas el apóstol Pablo dentro de una congregación de culto. Mira lo que dice el versículo 9, por favor. Puede sentarse, hermanita. El versículo 9, mira lo que dice. Dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, significa fácil de comprender, inteligible, o sea que puede ser entendida o clara, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire, así como el instrumento, si da una nota incierta, si la trompeta da un sonido incierto, desconocido, nadie se va a preparar para la batalla. Y si el que habla en lenguas, dice aquí, no dan una palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire, o sea, no comunicarán nada, no será entendible, por tanto, no hablarán a nadie, hablarán a la nada. Mira lo que dice el versículo 10, tantas clases de idiomas, fone, hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, ¿hasta qué punto sería infructífero hablar en lenguas en la iglesia? Preguntémosle a Pablo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si yo ignoro lo que significa la palabra, si no es comprensible a mis oídos, el apóstol Pablo está diciendo, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, porque ninguno de los dos se va a, ¿qué? Se va a entender. Por tanto, ¿cómo la iglesia de Corintios tenía que usar el don de lenguas? Mira lo que dice el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de ¿qué? De la iglesia. O sea, tal don debe de edificar ¿a quién? A mi hermano. Y mira lo que dice el versículo 15. ¿Cómo Pablo al final concluye haciendo una conclusión entre la música y el hablar en lenguas? Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Pero cantaré también ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Debo de orar con mi entendimiento? ¿Y debo de qué? Cantar con mi entendimiento. Miento, el canto y la oración deben de ser entendibles. Si la cítara, la flauta, la trompeta da un sonido incierto, nadie va a saber lo que se toca. Y si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, la persona que oye ese hablar en lenguas es como si yo fuera un extranjero para él. No hay nadie que pueda entender tal idioma. Entonces, ¿por qué no debe de haber desorden al momento de cantar? ¿Por qué no debe de haber un desorden en cualquier actividad dentro de la congregación o durante un culto? Mira lo que dice el versículo 23 de 1 Corintios 14. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Versículo 26, mira lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y mira lo que dice el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por uno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de ¿qué? Sino de paz. Mira, ¿por qué no debe de haber desorden en la iglesia? ¿Por qué todo el culto tiene que ser entendible? ¿Por qué las personas tienen que orar con claridad? ¿Y por qué las personas tienen que cantar con claridad y de una manera que se les entienda? Porque Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión, sino de ¿qué? ¿Ves que entonces la música debe de reflejar la naturaleza de Dios? ¿Y Dios es qué? Dios es santo. La música debe reflejar el carácter de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es recta, y por eso los cantos deben de cantarse bien. Y tercero, La música debe de reflejar el carácter de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. La Biblia textual dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Conclusión entonces, la música debe de ser entendible, ¿sí o no? Porque cantaré con mi espíritu, pero también cantaré con mi ¿qué? Con mi entendimiento. Entonces la música no debe de ser confusa, ¿por qué? Porque Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión. Si tal música me confunde o me lleva al desenfreno o me lleva al descontrol, yo debo de rechazar esa ¿qué? Esa música. ¿Por qué? Porque no está reflejando el carácter de Dios. Ese es el punto, es la conclusión del apóstol Pablo. Todo tiene que hacerse para edificación, todo tiene que ser por turno. Cuando ores debe de ser claro, cuando cantes debe de ser claro. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. La música entonces tiene que ser entendible, no debe de ser confusa, no debe de ser distorsionada. Por ejemplo, si le digo a mi hermana que busque una guitarra con distorsión, por favor, para que ustedes puedan mirar qué diferencia hay. Puede buscar primero una guitarra natural. Puede tocar la misma introducción con esa guitarra, por favor. Okay. Lo puede tocar en una octava más alta, por favor. Hasta ahí. Esa es una guitarra normal acústica. Ahora le voy a pedir a mi hermana que se pueda tocar una guitarra con distorsión. ¿Puede tocar, por favor? Ok, hasta ahí. ¿Eso es entendible o es confuso? Es por eso que no podemos tener una guitarra así. Porque mal representa el carácter de ¿quién? De Dios. Nótate, es el mismo instrumento, pero por eso se llama distorsión, porque distorsiona el sonido natural de una cuerda. Y esto distorsionado es en contra del carácter de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Cuál era el problema? Que cuando hablaban en lenguas no había intérprete. ¿Y quién podía entender? Nadie. Entonces, si esto no se puede entender, es tocar con un sonido incierto. ¿Puede tocar la introducción así, por favor, hermana? ¿Escuchas cuán distorsionado? Si puede notar que por eso, no es que el instrumento esté mal, el sonido que está comunicando es incorrecto. Por tanto, en la iglesia no se debe tocar algo confuso o algo que incite al desorden, porque eso mal representa el carácter de Dios. Nótate, ya hemos visto, ya estamos entendiendo cuál debe de ser el espíritu de la música de Dios. Debe de ser santa y por tanto no sexual, no inmoral, no perversa, no sensual, porque Dios es santo. Debe de ser tocada correctamente, porque recta es la palabra de Dios. Lo tenemos que hacer bien, tenemos que esmerarnos a cantar bien, tenemos que cantar con inteligencia. Y el tercero, debemos de cantar algo que refleje el carácter de Dios. Dios no es un Dios de confusión y por tanto voy a cantar con mi espíritu, pero también voy a cantar con mi ¿qué? Con mi entendimiento. Entonces cualquier batería que se escuche demasiado distorsionada y que o música que me ayude a descontrolarme, a perder el control, a perder los sentidos, eso está mal representando el carácter de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿qué pues hay, hermanos? ¿Qué pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos? Esa es la preocupación de Pablo, ¿no? Pero mira qué es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que él prefería, hablar, en el versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua ¿qué? Desconocida. Es por eso que el rap, aquello, ese tipo de música no es aceptable dentro de la congregación porque no puedes entender lo que se está ¿qué? Diciendo. Y si se lo puedes entender, el creyente tiene que estar atento a lo que está diciendo el cantante de una manera tan rápida porque las palabras no se pueden entender de una manera clara. Entonces, ¿cómo debe de ser la música? Debe de ser santa, no debe de ser sensual, no debe de ser perversa, debe de cantarse bien, debe de ser con inteligencia, y tercero, no debe de ser confusa, no debe de ser distorsionada, no me debe de llevar al descontrol. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para cada uno de nosotros? Que cualquier música que tengas en tu casa y te impulse a la sensualidad, este saxofón que se está tocando con ese tipo de música, se escucha muy sensual y por lo tanto, eso no es agradable a quien. Si tal cantante está cantando de una manera muy sensual que me lleve al romance, a la sensualidad, yo tengo que evitar esa música. Si tal música me ayuda a descontrolarme, a sentirme descontrolado, yo tengo que abandonar ese tipo de música. ¿Por qué? Porque eso no representa el carácter de quién, de Dios. Y para terminar, vamos a cantar algunas estrofas del canto este para dar una demostración qué música entonces debe de ser agradable a Dios. Tiene que ser entendible, tiene que llevar a la santidad, tiene que estar centrada en el carácter de Dios y no tiene que llevarme a la sensualidad o al descontrol. Puede tocarlo en el estilo original, por favor, maestra, que tocamos siempre. Vamos a tocar alguna de estas. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a comenzar. ¿Otra vez?
Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil haya en mí todo cuanto has menester. Pago de las manchas del pecar, cuán nieve me lavó. Todo debo a Él, pues ya lo pago. De las manchas del pecar, cuán nieve me lavó. Cuán nieve me lavó, cuán nieve me lavó.
¿Cuántos dan palmas al Señor? Vamos a orar, hermanos, y vamos a despedirnos.